Good morning, ladies and gentlemen.
Buen día, damas y caballeros. Gracias por estar aquí en esta sesión. Soy Jay Bybee, soy un juez en una corte de apelaciones en Estados Unidos. Es la primera vez que puedo venir a esta conferencia en BYU, y entre hoy y ayer en la tarde, las sesiones también de división ayer. Realmente pienso que son discusiones muy interesantes y provocativas. Aprecio a BYU por invitarme a ser parte de esto. Excelente, gracias. Vamos a continuar con estos diálogos, con una discusión en cuanto a cómo las cortes tratan con la tensión entre derechos humanos y religiosos. Vamos a presentar a los panelistas hoy, ambos de la señora Judge Arnout. Es una juez del Consejo Magistral Judicial en Jordán. Recibió su certificado de ley en 1999, practicó como abogada en Jordán, y después ella se hizo juez en el 2010. También tenemos a un candidato. And we'll be working this next year at the law firm of Curtin McConkey in Salt Lake City. Y hablando con ella esta mañana, me enteré que iba a estar aquí un poco más tiempo porque acaba de entrar su esposo a la Escuela de Leyes en BYU. Vamos a escuchar de ella en unos momentos. También tenemos a Milton Ray Guevara. El juez Guevara es el presidente del Tribunal Constitucional en la República Dominicana y es el decano de la Escuela de Leyes en la Universidad Pontífice. También fungió como embajador de la República Dominicana en Inglaterra, Yugoslavia, Irlanda y otros lugares. También fungió como senador en la República Dominicana. Estamos muy emocionados de tener a estos dos jueces. Vamos a escuchar primero a la juez Arnout y después al juez Guevara, y después tomaremos preguntas de todos ustedes.
Bueno, delegados y invitados, es un honor el poder estar aquí con ustedes y aprecio la invitación de poder representar a mi país en este simposio. Quisiera mencionar que sí me gradué de esta escuela el abril pasado y fue una experiencia muy extraordinaria para mí. Mis queridos amigos, ya que este diálogo es concerniente a los derechos humanos y religión, quisiera darles una pequeña presentación de lo que se refiere el área musulmán. El área musulmán habla concerniente a los mensajeros de Dios y un concepto que existe de igual manera en los derechos humanos, desde el concepto existe en las religiones especiales y celestiales. De igual manera, se ha encontrado una regla general que no tiene que haber ningún conflicto en los derechos humanos y tratarlo como un derecho humano. En contrario, los musulmanes animamos a que pueda haber la esperanza de libertad y que la actividad pueda seguir aún más adelante. Los musulmanos tienen derechos humanos, pero en el contrario, podemos encontrar los mismos principios en el área universal que cualquier otro derecho humano tiene. El Corán dice: Oh my crime, yo soy algo que proyecta desde un alma a otra, de acuerdo al Corán, y se expresa de ambos, tanto del hombre como la mujer. Es lo mismo con el artículo 1 de la Declaración Universal. Todos los seres humanos son creados iguales. De igual manera, en la religión musulmana se existe y ya hay aproximadamente, está el alma, la mente, las posiciones, y estas cosas son de concernimiento de mucho asunto y preocupación. Por ejemplo, en el área de Jordania está la legislatura que los estudiantes musulmanos pueden ser como un entendimiento, y la jurisprudencia de igual manera puede entrar dentro de la jurisdicción musulmana. De igual manera, pueden existir recursos y costumbres que pueden ser adaptadas a la justicia. De igual manera, cuando viven en Jordania, no quiere decir de que otras iglesias están siendo opresadas, pero al contrario, de igual manera se ejercita y se protege el derecho de poder tener dichas religiones. De igual manera, la Constitución de Jordania y de otras religiones tienen que tener sus propias escuelas. Se expresan las congregaciones que tienen el derecho para poder tener la educación de sus propios miembros y se provee de acuerdo a la jurisprudencia de la ley y sujetas al gobierno y los asuntos del currículum de estudio que tengan. De igual manera, tienen los cursos dentro de la Constitución y la Constitución explica y declara de que estos cursos deben de ser entregados en diferentes comunidades y tribunales. Ahora, las comunidades y tribunales son para aquellas religiones que no son musulmanas y que están o que serán reconocidas por el gobierno como están establecidas en Jordania. El curso de religión, de igual manera, es concerniente a asuntos tales como el divorcio, el matrimonio, la custodia de hijos, la adopción, la tutela y bienestar. Yo he hablado y he invertido mucho tiempo en estas cosas. La religión y la ley en estas áreas está de acuerdo con un sistema que existe cuando hay disputas entre ellos. Muchas religiones cristianas, incluyendo aquellos ortodoxos, romanos católicos, que están involucrados en diferentes comunidades, utilizan el mismo curso civil, en el cual incluye también a los protestantes y que también se incluyen en otras comunidades. Ahora, deseo hablar de la religión en Jordania. Ahora, la carta en Jordania que fue adoptada en 1999 sobresalta sobre las autoridades jordanias de que puedan proteger los derechos del individuo, como se especifica en la Declaración Universal de las Naciones Unidas, en cualquier otro tratado universal y aún más, la Carta Nacional dice que hombre y mujer son iguales bajo la ley y obligaciones y derechos, ya sea en la raza o religión. De igual manera, esto menciona y nos habla concerniente a la voluntad que existe en dichas declaraciones. Por ejemplo, 68 países de las Naciones Unidas, y aquí voy a decir algo. En el último mes, Jordania fue anfitrión de muchas personas que ellos exhibieron la religión musulmana y de igual manera aprendieron de ella. Y estos son básicamente algunos mensajes que se dijeron tanto semanal como mensualmente. Ahora, no hay un modelo que pueda prescribir o describir esto, pero los asuntos que existen deben de ser en estados cívicos y bajo constituciones que puede estar bajo la ley y eso requiere la libertad de opinión. Ahora, otra etapa del área musulmana es la etnicidad y lo que ellos piensan ver concerniente a los conflictos. Deben de reconocer lo que es malo y lo que es una amenaza para el mundo musulmán y la humanidad. Ahora, Jordania tiene una corporación de la cual se recomienda que son unas normas muy estrictas, principios en lo que se refiere a transformaciones y diferentes cambios que tienen que haber. Este mes también tenemos una reunión para las comunidades cristianas. Ellas son parte social de nuestra región y nuestro futuro. Jordán ha tenido que estar existiendo y tiene que seguir existiendo a través de todos estos grupos. De igual manera, tenemos que proteger a nuestras comunidades cristianas y pueden confiar en nosotros, y esto es algo que siempre se ha hecho. Bajo de este repaso, en Jordán, tiene que haber un sistema y existen recursos legales para los derechos humanos que como jueces podemos decidir en nuestros casos. También la declaración que ha existido en lo que se refiere a la libertad de conciencia y de religión están bajo la Constitución jordania, y ello lo dice. El musulmanismo, el musulmán, es básicamente la prioridad y el derecho que tienen muchos de observar en dicho país, a menos que haya una inconsistencia con el público o la moralidad. El orden público existe, tiene una definición de la cual tiene que ver con la moralidad, el cual se ejercita de una u otra forma. El derecho de la religión no tiene que decidirse a través del país, pero a través del grupo religioso. Y como vemos, puede existir alguna inconsistencia y es un desafío en ocasiones. La corte de igual manera ve diferentes cosas cuando existe asaltos a personas o a religiones o violencia o adoraciones, cuando existe alguna disputa entre ellos y a dónde deben de hacer dicha adoración. Si alguien ataca a alguien y daña sus sentimientos o su fe, eso es considerado un asalto hacia la religión. Todos los derechos al poder expresar, hablar o que demuestran agresión hacia alguien puede haber y puede ser considerado un crimen. Ahora, en el curso de Jordania, de igual manera, pueden haber demandas de diferentes formas. Esto puede ser un profesor fue agredido en una forma y tuvo que ser llevado a la corte. También existe el derecho de religión en una manera de libertad cuando expresan su fe, cuando hay un conflicto como el derecho de hablar de igual manera. Entonces, tenemos que ser más abiertos a la libertad de expresión y se tienen que aplicar los derechos que deben. Al ignorar cualquiera de estos derechos, es prohibido. Quisiera decir algo concerniente de una corte que sucedió en mayo del 2011, en el cual en la Corte Penal hay una contradicción que sucedió porque hay algo que garantiza la libertad de expresión y de fe, y en ocasiones eso se expresa de otra forma. Ahora, la aplicación que tiene que haber dentro de la ley no tiene que contradecir a la aplicación de la humanidad. Otro cambio que ha habido durante este curso para los derechos humanos, la Constitución Jordania dice que y está de acuerdo de que cualquier persona o cualquier gasto del gobierno tiene que llevarse a cabo y no debe de ser válido a menos que sea aprobado por el gobierno. Ahora, no tiene que haber ningunos secretos en cualquier tratado que exista. La Constitución de Jordania no tiene ningún artículo, pero tienen valores concernientes a los valores y obligaciones que existen en ella. La Corte Suprema y sus decisiones tienen que aclarar la confusión cuando aplicar los tratados internacionales, ya sea dentro de las convenciones internacionales, y que no vaya a haber ningún conflicto entre ellos. Este es un desafío para las cortes, el poder aplicar las convenciones y los tratados. Todo y cuando la ley esté enfocada en los derechos humanos y pueda ser aplicada. Pero si no pueden enfocarse en eso y no mencionan los derechos humanos, no pueden aplicar estos tratados. Estos tratados pueden ser aplicados a menos que sean publicados y de igual manera estas reglas puedan estar a nivel nacional. En el área judicial de Jordania existen aplicaciones y convenciones internacionales como los tratados y los derechos humanos. Hay casi 156 leyes desde 1960, tanto de casos criminales como penales, son casos de que en realidad la religión siempre está de por medio. En el año 2011, Jordania estableció algo muy importante que fue una aplicación bajo la Constitución, de lo cual se puede ayudar en la adoración. Gracias.
Gracias, Judge Arnout. Judge Guevara.
Muchas gracias. Saludo a la magistrada Rana Arna y al señor moderador Baby. Muy buenos días a todas y todos. Considero un verdadero privilegio y una bendición del Señor haber sido invitado a esta conferencia sobre religión y los derechos humanos en esta universidad Brigham Young. Quisiera hacer una breve introducción a mi intervención. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana fue creado en el año 2011. Entró a funcionar en el 2011 en razón de que se instituyó en la Constitución del 26 de enero de 2010. empezó a trabajar en enero del 2012. Quiere decir que apenas tenemos un año y 10 meses laborando. No hemos tenido, hasta esta fecha, ningún caso en que se manejen tensiones entre la religión y los derechos humanos. Sin embargo, existen disposiciones constitucionales y legales que se refieren al tema de la libertad de conciencia y cultos. Es necesario, para entender la realidad de la República Dominicana, señalar que antes de la independencia de nuestro país, que se produce el 27 de febrero del año de 1844, se había creado un movimiento pro-independencia el 16 de julio del año de 1838. Y ese movimiento se llamaba la Trinitaria. Y tenía un juramento que empezaba bajo la augusta y santísima Trinidad de Dios Omnipotente. Es decir, se invocaba al Señor como fundamento de un juramento de los hombres que querían crear y fundar la República Dominicana. Por eso, en la Constitución actual, en el preámbulo de nuestra Constitución vigente, se invoca el nombre de Dios. En su artículo 34 se establece el lema nacional, y el lema nacional de la República Dominicana es Dios, patria y libertad. Es decir, que la patria y la libertad tienen como soporte a Dios. Por eso, además, en el artículo 33 de la Constitución Dominicana, al referirse al escudo nacional, se dice que en el mismo aparece la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso no significa que el Estado Dominicano sea un Estado confesional. Lo que significa, sin lugar a dudas, es que sus fundadores y los continuadores de la dominicanidad tienen a Dios como centro de su accionar, como inspiración para fortalecer la nación dominicana a través del tiempo y de los siglos. En nuestro país, en efecto, en la actualidad, el artículo 45 de la Constitución establece de manera categórica que el Estado garantiza la libertad de conciencia y cultos con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres, todo lo cual se enmarca en los derechos fundamentales expresamente reconocidos por nuestra Carta Magna. Lógicamente, hay que señalar que en la primera Constitución Dominicana del 6 de noviembre de 1844 se reconocía a la religión católica, apostólica y romana como la religión del Estado. Y en el artículo 208 de esa Constitución se facultaba al presidente de la República para entablar negociaciones con la Santa Sede a fin de celebrar un concordato. En 1865, la Constitución Dominicana, si bien mantiene el carácter confesional del Estado, reconoce la existencia de otros cultos, con la limitante de que sus manifestaciones únicamente podían producirse en el recinto de sus respectivos templos. En la Reforma Constitucional de 1877 se mantuvo inalterable el texto anterior, salvo que se le añadió el encabezado titulado Tolerancia de Cultos. En la Constitución de 1907, la República Dominicana ha tenido 39 constituciones, o una constitución modificada 38 veces. En 1907, la Constitución no se refiere ya a la religión católica como la religión oficial del Estado, Sin embargo, confirma que las relaciones con la Iglesia Católica seguirán siendo las mismas. No es hasta la Reforma Constitucional de 1908 cuando se introduce la libertad de conciencia y de cultos. No obstante, se mantiene lo relativo a las relaciones Iglesia-Estado, Iglesia Católica, en los términos anteriores. En la Reforma Constitucional de 1942 se añade la sujeción al debido respeto al orden público y a las buenas costumbres como límites al ejercicio de la libertad de conciencia y de cultos, límites que se mantienen en la actual Constitución. En la Constitución de 2010 no hay una regulación mínima del contenido de estas libertades, ni se refiere de manera específica a la libertad religiosa. Lo cierto es que, como la República Dominicana ha reconocido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, todos los cuales son vinculantes para la República Dominicana y se refieren de manera específica a las implicaciones que se derivan de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, no cabe duda que la libertad religiosa goza de jerarquía constitucional, y tanto los tribunales como los demás órganos del Estado están en la irrenunciable obligación de garantizarla. En la Constitución se dice que el Tribunal Constitucional debe garantizar la supremacía de la Constitución, defender el orden constitucional y proteger los derechos fundamentales, y que sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes y órganos del Estado. Este tribunal, como decía inicialmente, no ha tenido ocasión de pronunciarse con relación a conflictos de derechos donde haya intervenido el factor religioso. Sin embargo, en la evolución jurisprudencial dominicana, los tribunales ordinarios del Poder Judicial se han pronunciado en relación a temas que tienen que ver con los religiosos. En ese sentido, hay una sentencia número 6 del 22 de octubre de 2008 emitida por la Suprema Corte de Justicia en funciones del Tribunal Constitucional en ocasión de una acción directa de inconstitucionalidad impetrada por el Ministerio Jesús es Sanidad y Vida Eterna contra una resolución del Congreso que aprobó el concordato entre la Santa Sede y el Estado Dominicano en fecha 10 de julio de 1954. En esta ocasión, el alto tribunal, contrario a lo solicitado por los accionantes, declaró conforme a la Constitución la referida resolución. Debo señalar que el Tribunal Constitucional está impedido constitucionalmente de conocer de un nuevo recurso sobre la inconstitucionalidad o no del concordato, en razón de que el artículo 277 de la Constitución del 26 de enero de 2010 establece que el tribunal no puede revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada antes de la promulgación de la Constitución, que se produjo el 26 de enero de 2010. Y como este caso es del 2008, el tribunal no puede volver a tocar ese tema. Eso no implica que no se hayan adoptado importantes decisiones relativas al ejercicio de la libertad religiosa. Por ejemplo, hay una disposición en la República Dominicana que permite una ley los efectos civiles de los matrimonios religiosos no católicos. Y por eso el artículo 55, numeral cuarto de nuestra Constitución dispone que los matrimonios religiosos, sin referirse a una confesión en particular, tendrán efectos civiles en los términos en que establezca la ley. Y esa ley siguió el mandato constitucional, es la 198.11, que regula los matrimonios religiosos y sus efectos en la República Dominicana. Debo señalar que el pasado 28 de agosto se celebró el primer matrimonio religioso no católico con efectos civiles, cuyos protagonistas fueron unos jóvenes pertenecientes a los Testigos de Jehová. En este momento, la Junta Central Electoral sigue acreditando a los hermanos pastores de las iglesias cristianas evangélicas a los fines de que puedan proceder a realizar el matrimonio religioso con efectos civiles. La Constitución de 2010 en la República Dominicana deja en libertad a los ciudadanos el escoger o no a conciencia el culto religioso que mejor convenga a sus propias convicciones. Es importante señalar que en un informe emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el año 2012 sobre libertad religiosa en la República Dominicana, se destaca la tendencia del gobierno nacional de respetar la libertad religiosa, indicando para ese periodo la inexistencia de reportes de abusos en detrimento de este derecho. En cuanto a la aplicación de exenciones impositivas a otros grupos religiosos distintos a la Iglesia Católica, el referido informe, a pesar de reconocer que el proceso era en ocasiones largo, establece que el gobierno no denegó las solicitudes que en este contexto fueron realizadas por estos grupos durante ese año. Otras leyes en la República Dominicana tocan aspectos atinentes a la religión y sus implicaciones en la sociedad. Tal es el caso de la Ley 4400 del 2000, que establece la lectura e instrucción bíblica en las escuelas públicas a partir de los programas y métodos de enseñanza bíblica propuestos por la Conferencia del Episcopado Dominicano y el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica. Conforme a esta ley, los padres de los alumnos podrán escoger entre los dos programas de instrucción bíblica u optar por la exención de la materia. Sin embargo, hay que señalar que otra de las cuestiones destacadas por el referido informe es la falta de cumplimiento estricto de esta norma. Hay que destacar que el Código de Niños, Niñas y Adolescentes del año 2003 se refiere, entre otras cuestiones, al derecho de los niños a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. En lo relativo al registro de las distintas confesiones y grupos religiosos, carecemos de una ley especial y es lamentable que en pleno siglo XXI, en la República Dominicana, las distintas confesiones y grupos religiosos estén regidos por la Ley 12205 para la regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro en la República Dominicana dentro de la categoría de las asociaciones de beneficio mutuo. Hemos señalado en varias oportunidades que eso es inaceptable en pleno siglo XXI en la República Dominicana. Debemos agregar que en el Código Penal de la República Dominicana hay disposiciones que, si bien sancionan la obstaculización del libre ejercicio de los cultos en el país, mantiene, sin embargo, algunos artículos que sancionan a los sacerdotes y ministros de culto en ocasión de ciertas críticas, censuras o provocaciones dirigidas contra la autoridad pública en discursos pastorales pronunciados públicamente. Ese es el caso del artículo 201 del Código Penal de la República Dominicana, que se refiere a que los sacerdotes y ministros de culto que en el ejercicio de su ministerio o en asambleas públicas pronunciaran discursos vituperando o censurando las medidas del gobierno, las leyes, decretos o mandamientos de los poderes constituidos o cualquier otro acto de la autoridad pública, serán castigados con prisión correccional de 3 meses a 2 años, aunque eso no se está aplicando actualmente. Debe ser eliminado en la nueva reforma del Código Penal de la República Dominicana. Hay que recordar que ese código con sus modificaciones, viene del año de 1884, producto de la adopción del Código Penal de Francia. El abordaje de esta y otras cuestiones se dificulta en la República Dominicana ante la inexistencia de un cuerpo normativo uniforme que regule las implicaciones que se derivan del ejercicio de la libertad de conciencia y culto establecida en nuestra Constitución y que responda al alcance del fenómeno religioso en la sociedad. Aunque debemos reconocer la existencia de iniciativas legislativas que pretenden regular la materia. Eso significa que a la fecha no contamos con una ley de libertad religiosa que, entre otras cuestiones, regule el ejercicio de este derecho, lo relativo al registro de las entidades religiosas, la posibilidad de celebración de acuerdos de cooperación con distintas confesiones religiosas y, en fin, la existencia de un núcleo de obligaciones básicas que el Estado ha de respetar para que todas y cada una de ellas pueda ejercer su ministerio de manera activa y libre. Debo señalar que este servidor ha estado reclamando, en razón de la inspiración esencialmente cristiana, de los valores fundacionales de la República Dominicana, ese Dios que todo lo puede y al que todos lo debemos, esa profunda invocación al Dios Todopoderoso en el preámbulo de nuestra Constitución, ese libro de los Evangelios abierto en el corazón mismo del escudo patrio, obliga al Estado Dominicano a invertir en la fe. Si puede invertir en el deporte, en la cultura, en la ciencia y en la tecnología, en el caso específico propio de la República Dominicana, soy de los que creo de que el Estado Dominicano está obligado a invertir en la fe. Que Dios le bendiga a todos. Gracias.
Gracias a nuestros panelistas. Tenemos unos minutos para preguntas. Yo tomaré preguntas de parte de la audiencia. Tenemos micrófonos en las dos puertas, entonces si tienen alguna pregunta cuando les llegue el micrófono, pónganse de pie, por favor, díganos su nombre del país de origen. ¿Una pregunta aquí?
Buenos días, soy Efraín Chávez de México. Y quisiera preguntarle a la juez Rana si en su país existen los llamados delitos de conversión forzosa, que entiendo existen en algunos países islámicos en los que se sanciona la aparente cuando alguien obliga aparentemente a otra persona a convertirse a otra religión. Y que tengo entendido que en la práctica han sido ocupados para perseguir a muchos que se convierten al cristianismo. Gracias.
Gracias por la pregunta. No tenemos una versión específica en nuestro Código Penal o ningún otro código que haya alguna penalidad de crímenes de conversión forzosa. En aplicación, esto iría a las cortes Sharia y ellos lo manejarían y esto trataría con la conversión. La corte Sharia quizá tenga algunas reglas un poco diferentes de la gente que se convierte del Islam porque es algo que no es aceptable en el Islam. Pero estas cosas no se tratan en las cortes civiles, no en nuestro país.
Vi otra mano por aquí, otra pregunta por aquí, por favor.
I was very struck by the
Me tomó mucho la frase islámica moderna en la Constitución Jordania. ¿Podrías hablar personalmente, y no necesariamente como un juez, pero como una mujer musulmana, qué o cuál es el impacto o qué es eso lo que trae a significado el por qué está eso ahí? Sí, no me puedo imaginar lo que signifique, pero ¿para qué significa para los jordanios?
En Jordania es muy diferente a Arabia Saudita, entonces tenemos las cortes sharia, esta es la ley, pero en Jordania tenemos leyes civiles que vienen de los códigos y leyes que los legisladores han decidido poner, y es una de las fuentes de las legislaciones. Aplicamos las reglas islámicas aplicando la legislación porque es una de los recursos, de las fuentes. ¿Es claro?
Es diferente de la constitución original de Egipto, que parece que ha cambiado, ¿verdad?
Cierto, es diferente. Tenemos muchas fuentes. Una de ellas son las cortes sharia y... De nada.
Otra pregunta. Soy de Canadá. Ayer, cuando tuvimos a los jueces como panelistas, todos dijeron que eran de una ley común de diferentes países. Lo que quiere decir de que ellos tienen y deciden basado en la presidencia y tienen una latitud en cómo interpretan lo que se refiere a la ley. Me pregunto si tú pudieras comentar, o ustedes como jueces, en la ley civil y en la jurisdicción de ustedes, si ustedes están lidiando con códigos en cómo, cuánta latitud como ustedes como jueces tienen para poder interpretar esos códigos. Y por muchos de nosotros, yo soy de una jurisdicción de ley común que si ustedes me pueden hacer algún tipo de comentarios en cómo ustedes y la habilidad que tienen para interpretar esa ley puede ser tal vez diferente como nosotros lo interpretamos en jurisdicciones civiles como jueces.
Es para los dos, ¿ok? ¿Puedo empezar? ¿Quieres empezar? Ok. Como... países con leyes civiles, hay una jerarquía para que los jueces juzguen y tomen decisiones. Tienen que pasar por la constitución y después las legislaciones y después las reglas sharia. Y después de aplicar todo esto, van a otro filtro y a la Corte Suprema. Así que, ¿cómo vamos a interpretar las leyes? Para interpretarlas pasamos por todo eso. Y también una de las fuentes de las que dependemos son los profesores y también otras cosas que nos pueden ayudar a interpretar las leyes. Tenemos la Corte Suprema, quienes revisan las leyes y nuestras reglas y nos dicen si están bien o mal. Es casi igual que lo que tienen ustedes, pero también tenemos más pasos en la jerarquía.
Judge Guevara.
Bueno, muchas gracias. En la República Dominicana, el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete. Es el órgano de cierre de la interpretación de la Constitución. El tribunal, lógicamente, tiene los límites de la Constitución, pero apela a métodos de interpretación que son utilizados por otros tribunales. Indudablemente que en el caso del Tribunal Constitucional, por primera vez en la República Dominicana, se establece que una decisión de un tribunal es vinculante, es decir, se convierte en un precedente para los demás tribunales constitucionales. En el sistema del derecho civil, del derecho francés, que es la legislación madre de la legislación dominicana, la expresión precedente significa simplemente una referencia a la cual no está psicológica, digamos espiritual, a la que no está ligado el magistrado. Sin embargo, todos sabemos que el precedente en el common law, pues evidentemente obliga. En el caso de la República Dominicana, hemos injertado el sistema de precedentes para mantener la unidad de la jurisprudencia constitucional. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana el sistema de control constitucional es mixto. Por un lado, existe el sistema europeo, llamado europeo después de Kelsen, del control concentrado de constitucionalidad, pero por el otro lado, y ese control concentrado lo ejerce el Tribunal Constitucional, pero por el otro lado, cualquier tribunal dominicano puede conocer de la inconstitucionalidad de una ley cuando se produce como medio de defensa en el curso de un proceso. Es decir, que la República Dominicana también tiene el sistema llamado difuso que surgió en los Estados Unidos a raíz de la célebre sentencia del caso Marbury versus Madison, el juez John Marshall, en 1803. Como todos los tribunales dominicanos son constitucionales, por eso el constituyente le otorgó al Tribunal Constitucional ser el órgano de cierre. Pero no hay duda de que un juez constitucional y un tribunal constitucional tienen sus límites, los límites que establece la propia Constitución.
¿Hay alguna otra pregunta? ¿No vinieron hasta acá para sentarse? Déjenme hacer mi propia pregunta mientras que ustedes piensan. Me interesó mucho la presentación que dieron ustedes y pensé en mi responsabilidad como juez y pensé en el tema de tensión entre derechos humanos y religión. Y quisiera preguntar, a nuestros panelistas han hablado un poco de esto, pero quiero regresar a ello. ¿Cuáles son las fuentes de derechos humanos y religiosos en sus países y cuáles son las fuentes de ambos, derechos religiosos y de derechos humanos? ¿Hay tensión entre derechos humanos y derechos religiosos debido a las fuentes de las cuales se derivan esos derechos?
Bueno, en mi país la única cosa la que se nos ha desafiado es la falta de provisión en la Constitución que dice cuáles son los tratados y los derechos humanos y las convenciones y la jerarquía en nuestro sistema. Esta es la cosa más importante cuando en todos los casos tenemos que asegurarnos que lo estamos haciendo y teniendo el juicio final correctamente. Ahora, cuando aplicamos las convenciones y los tratados y han sido publicados en las normas y pautas, entonces tenemos que entender qué es lo que hay dentro de nuestras leyes. Esto nos dará más que nada como una pausa diciendo, bueno, no hay reglas o sí hay reglas en las convenciones o en los tratados de derechos humanos. Entonces, no podemos aplicarlo de esa forma. Hay muchos tratados y convenciones que deberían de estar publicados en nuestra Constitución y aplicarlos, y en ocasiones no los podemos aplicar, y los tenemos y no los podemos aplicar. Y esta es una de las cosas que sí tenemos nosotros.
Thank you. Judge Guevara.
Sí, al hablar de problemas entre derechos humanos y derechos de religión, mi pregunta es, ¿cuáles son las fuentes? ¿De dónde vienen los derechos humanos? ¿De dónde se originan las leyes de los derechos humanos? ¿Y acaso presenta esto algún problema entre los derechos humanos constitucionales o cualquier otro? I must confess that I was listening everything in French, so there was no translation in French from this question. I should have kept it in Spanish. I was listening to French. But tensions between human rights and religious freedom. I mentioned before in the case of our court, we haven't had that experience. This would eventually happen, and in that eventuality, we would have to analyze the situation at the time, at the moment, to decide what would be the opinion of the court in case there was any tension. I'm not one of those that feels good with a proposal between tension and human rights and religion. If we start from the foundation, in my case, that the natural right is in its in the foundation of the Universal Declaration of the Rights of Man. René Cassin, who was an inspired and writer of this declaration, he had a clear conviction. And again, we can't separate the convictions, the philosophical and ideological convictions of the writers. There was a relation, definitely, between the natural right and also the rights of man. Well, one can go to the United States and learn that all men are born equal and they remain equal, meaning this is part of the dignity, intrinsic dignity, which in my case comes from men and women were created in the same image of God. But again, that's my opinion. In the case of the court in the Dominican Republic, whenever we have these tensions, it is a plural court. It has 13 members. We would have to reflect and regarding these specific cases. Again, I repeat, it's hard for me to think in general terms without letting my own ideological, philosophical ideas, which I have, which clearly I have a right to.
Tenemos tiempo. Veo dos preguntas. Vamos a comenzar aquí y después aquí la segunda pregunta. Y pienso que eso completará nuestra sesión. Lo vamos a necesitar para los intérpretes, por favor. Bueno, solo al ver, aparentemente parece que en Jordán aún están sufriendo de abuso de mujeres, de niños, tal vez con asesinatos y la policía golpeándolos. Ahora, en los dos países, como ustedes están, ¿hay algo que les falta? ¿Qué espera cada uno de ustedes para poder alcanzar cierta norma y poder atender la Constitución como debe de ser?
En Jordania hemos asignado varias convenciones en cuanto a los derechos de las mujeres, pero aún tenemos que modificar varios aspectos de nuestra Constitución en cuanto a cómo emerger estos tratados y convenciones en nuestro sistema legal, para que los jueces puedan ver todo y aplicar la ley sin sentir miedo de que otra corte va a negar esa decisión. También en aplicación, Jordania creo que es uno de los países más mejorados aplicando cualquier ley en cualquier dimensión. Quizás nos tengas que visitar. Y creo que esto es algo que yo sugeriría en este caso, modificar algunas de los artículos constitucionales para juntar estos tratados en nuestra ley.
Guevara.
En el caso de la República Dominicana, nosotros necesitamos una ley de libertad religiosa. Es necesario, es urgente para que haya un desarrollo del principio de la libertad de conciencia y culto, de ese derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República Dominicana. Hemos avanzado, pero todavía nos queda un camino por recorrer, porque realmente en nuestro país hay un gran sentimiento religioso. Estadísticas demuestran que solo un 11% de la población está sin afiliación religiosa. Ese es el último survey que se hizo, fue en relación a eso, fue en el 2006, el que yo tengo. Aunque, por ejemplo, hay unas estadísticas del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica del año 2007, en que se dice que los evangélicos representan del 16 al 20% de la población. Pero nosotros tenemos una comunidad de unos 350 judíos que viven en Santo Domingo, donde existen dos sinagogas y un rabino. Y hay una pequeña comunidad judía y una sinagoga en Sosúa, que es en Puerto Plata. Y tenemos unos 800 musulmanes, y hay, en el ámbito de estudiantes extranjeros, y hay un pequeño número de budistas e hindúes. De manera que hay una gran diversidad, y esa diversidad debe ser reconocida y expresada en un estatuto de las relaciones entre las congregaciones religiosas y el Estado, al margen del estatuto del concordato que regula las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado Dominicano. Este servidor ha promovido durante muchos años la necesidad, antes de ser juez del Tribunal Constitucional, de la necesidad de esta ley, de este estatuto. La última vez que lo planteé formalmente fue en el año 2010, en un artículo publicado en el periódico de mayor incidencia de la República Dominicana, reclamando ese estatuto para que en realidad la libertad de conciencias y culto adquiera la dimensión horizontal y vertical que merece el pueblo de Dios que está congregado en diversas confesiones en la República Dominicana.
Tenemos tiempo para una pregunta más.
Juez, en cuanto a la apostasía, quizás no se trata en sus cortes, pero en la corte Sharia, el hecho de que la apostasía se criminaliza en la ley, ¿hay algunas provisiones en cuanto a la libertad? Quiero decir, libertad religiosa. ¿Y cómo es que la corte Sharia trata estos casos para garantizar o promover algo de libertad a los derechos humanos o religiosa?
Bueno, primeramente, disculpe, pero yo no estudié Sharia y cómo se aplican, no estudié la ley Sharia y cómo se aplica en Jordania. Es quien se convierte a musulmán, ese es un gran problema, y pienso que en toda el área musulmana, cuando alguien se convierte a otra, entonces el Sharia da el derecho probablemente de convertimiento solamente al área musulmana. No estoy seguro cómo poner esto y cómo darle a estas personas el derecho de convertirse de Islam a, de musulmán a otro, pero probablemente estos efectos se tienen que disminuir para que sean convertidos a otras religiones, porque en el curso de Sharia, el poder quitarle la custodia de sus hijos, o sea, ejercer ese derecho, tener una posición de esa índole, pero son cosas muy vitales para todos. Entonces, esperemos que puedan cambiar esto y que se pueda hacer más fácil para que las personas que creen en otra fe se puedan convertir a lo que ellos quieran.
Hemos finalizado, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos a nuestros panelistas. Démosle un aplauso, por favor.